tardes, queridos amigos. ¿Cómo están? Otro jueves, jueves 25 de junio de 2026, programa número 103 de Humoresque, un puente a la cultura checa. Produce y conduce quien les habla, Ana Yanku. Y vamos todos los jueves de 16 a 17 horas aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo sigue siendo hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Los canales de comunicación: tenemos el grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, y para comunicarse con el programa no tienen más que enviar un mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, centroculturalcheco, todo con minúscula seguido, @hotmail.com. Avisos parroquiales. La Radio Praga Internacional sigue con el conflicto. Este lunes 15, tanto la radio como la televisión pública checas fueron a la huelga. Hubo muchísimas manifestaciones, gente manifestando, miles, frente a la radio y en las plazas y en los distintas ciudades del país. No sabemos cómo va a seguir esto, pero realmente el problema es muy, muy serio. Por otro lado, podemos confirmar con respiro, con alivio, que el presidente Peter Pavel sí asistirá a la cumbre de la NATO en los primeros días de julio, cerca del 8 o 10, no sé exactamente. Se había puesto en duda su asistencia por una desinteligencia, vamos a llamarlo de esta manera, con el gobierno de turno. Por otro lado, tenemos el Festival Internacional de Música, la Praga de Dvořák, Dvořáková Praha, que va a tener lugar del 5 al 23 de septiembre del 2026, con muchísimas actividades, conciertos en distintas partes de Praga y otras ciudades. Así que aquellos que están viajando para allí, tomen sus recaudos y vayan reservando sus entradas online, porque cerca de la fecha ya seguramente no se va a conseguir. Hoy, 25 de junio, se cumplen 76 años de un hecho horroroso que tuvo lugar en Praga y que es la ejecución de la doctora Milada Horáková. Su historia, o sea, hay una película, o sea, parcialmente documental, que se llama Milada, justamente, de David Mnka. Y esta película se va a proyectar este viernes. Es gratuita y con inscripción previa. La proyección gratuita de la película Milada, nominada a 10 Leones del Cine Checo, Mejor Película 2018 en los Premios del Cine Europeo, se va a dar este viernes 26, o sea mañana, a las 18:30 horas, en la Universidad del Cine, pasaje Jufra 330 del barrio de San Telmo. Invitan CADAL, la Embajada de la República Checa y Centro Cultural Checo de Argentina. La inscripción es en un link que no se los puedo pasar verbalmente, pero aquellos que quieran, no duden en mandarme un mail y yo les mando el link para que puedan hacer la inscripción inmediatamente. Por otro lado, entre el 17 y el 19 de julio del 2026 tendrá lugar el 15º Festival de Cultura Checa y Eslovaca en América Latina, este año en el Parque de las Naciones en Opera, provincia de Misiones. También ayer en el Círculo Italiano se presentó el nuevo libro con las pinturas de la querida Milada Boldán, que retrató a la boca y sus conventillos de una forma única. han salido varias notas en Clarín, en Radio Praga Internacional también, con sus publicaciones, y ayer hubo la presentación de su quinto libro, o sea, de ediciones, o sea, no es un libro escrito, sino son sus pinturas publicadas. Y el tema que nos quedaba es la Copa Mundial de Fútbol del Grupo A. Mejor hablemos de otra cosa porque el tema no da para más. Acá Leo desde la operación me mira con una cara entre, como diciendo, yo no sé. Bueno, él siempre me dice que el fútbol al fin y al cabo es un juego nada más, ¿no es cierto? Riendo porque fuera, mientras escuchaban la cortina, seguíamos hablando con Leo de fútbol y ante unas acotaciones mías, él me dio un título que dice: no busquemos culpables. Sí, va a ser mejor que no busquemos culpables, pero qué frustración. Bueno, pero pasemos al rincón de la abuela, Babichin Kotek. Últimamente estoy saliéndome de las leyendas y buscando más en la literatura. Se nota que estoy leyendo muchos libros, y entre estos, el que sigo leyendo es El telón, de Milan Kundera. La semana pasada les leí un artículo, un pequeño, o sea, es un libro muy especial, que habla, es un ensayo en 7 partes, y cada parte trata un aspecto distinto o aspectos distintos de la escritura. El jueves pasado fue sobre el humor, y en este caso son reflexiones en torno a la novela. Esta tercera parte de ensayo en 7 partes se titula Llegar al alma de las cosas. Pero antes yo les quería leer en la contratapa de este libro, que se los muestro en traducción, está escrito en francés el original, y la traducción la hizo del francés Beatriz de Moura. Dice así: el novelista Milan Kundera nos invita en su ensayo más reciente, El telón, a reflexionar en torno a la novela, un género literario capaz de desgarrar por un instante el telón de prejuicios y preinterpretaciones con que desciframos no solo nuestra vida, sino la historia entera de la humanidad. El novelista checo nos introduce además en el secreto diálogo que mantienen los grandes nombres de la tradición narrativa de Occidente. Unas obras iluminan a otras, los escritores descubren aspectos inusitados en sus antecesores, que a su vez inspirarán a sus sucesores de muy diversa manera. Rabelais, Cervantes, Diderot, Fielding, Flaubert, Joyce, Kafka, García Márquez. El resultado es una pequeña, minuciosamente seleccionada y particular pléyade literaria que Milan Kundera comparte con los lectores, así como una reveladora y apasionante historia personal de la literatura. Realmente para mí es un descubrimiento, porque no lo había leído, conseguí la traducción en este último viaje, y es una obra que él escribió 3 años antes de fallecer, o sea que es muy madura, y además analiza prácticamente toda la literatura. En el caso del humor, si ustedes recuerdan, el jueves pasado, hablaba del Cervantes. Perdón, de Cervantes y de el... Ay, se me escapó el autor, el personaje principal de Cervantes es... Bueno, ustedes ya saben de quién quiero hablar. Bueno, volviendo a esto, llegar al alma de las cosas. Lo que le reprocho a ese libro es que el bien está demasiado ausente, dice Sainte-Beuve en su crítica a Madame Bovary. ¿Por qué, pregunta, no hay en esa novela ni un solo personaje cuya naturaleza pueda consolar, tranquilizar al lector mediante un buen espectáculo? Luego le enseña al joven autor el camino a seguir. Conozco en la provincia de la Francia Central a una mujer todavía joven, de inteligencia superior, de corazón ardiente, que se aburre. Casada, sin ser madre, al no tener hijos a quien educar, a quienes querer, ¿qué hizo ella para ocupar el espacio sobrante de su espíritu y de su alma? Se empeñó en ser una benefactora activa. Enseñaba a leer e inculcaba la cultura moral a los niños aldeanos, muchas veces dispersos en grandes distancias. Hay almas como estas en la vida de provincia y de campo. ¿Por qué no mostrarlo también? Esto enaltece, esto consuela, y la visión de la humanidad se vuelve aún más completa. Las cursivas en las palabras claves son mías. Esto aclara, ¿no? O sea, lo que yo he resaltado. Las cursivas, dice, benefactora activa, cultura moral, enaltece, consuela. Me siento tentado a juguetear con esta lección de moral que irresistiblemente me recuerda las exhortaciones educadoras del realismo socialista de antaño. Pero, dejando de lado los recuerdos, quedaba a fin de cuentas realmente desfasado el más prestigioso crítico francés de su época al exhortar a un joven autor a enaltecer y consolar mediante un buen espectáculo a sus lectores, que merecen, como todos nosotros, algo de simpatía y estímulo. George Sand, por su parte, casi 20 años después, le dice a Flaubert en una carta más o menos lo mismo. ¿Por qué oculta el sentimiento que siente por sus personajes? ¿Por qué no muestra en su novela su doctrina personal? ¿Por qué brinda él a los lectores desolación, mientras que ella, Sand, prefiere consolarlos? Y le regaña amistosamente. El arte no es solo crítica y sátira. Flaubert le contesta que nunca quiso hacer crítica ni sátira. No escribe sus novelas para manifestar sus opiniones a los lectores. Algo muy distinto lo alienta. Siempre me he esforzado por llegar al alma de las cosas. Su respuesta lo muestra con claridad. El verdadero tema de este malentendido no es el carácter de Flaubert, será bueno o malo, frío o compasivo, sino la pregunta acerca de ¿qué es la novela? Durante siglos, la pintura y la música estuvieron al servicio de la Iglesia, lo cual no las ha privado en absoluto de belleza. Pero sería imposible para un verdadero novelista poner una novela al servicio de una autoridad, por noble que fuera. Sería un sinsentido querer glorificar un Estado, incluso un ejército, mediante una novela. Y, sin embargo, Vladimir Holland, hechizado por quienes en 1945 liberaron su país, escribió bellísimos, inolvidables poemas en Los soldados del Ejército Rojo. Puedo imaginar un magnífico cuadro de Franz Hals mostrando una campesina benefactora activa, rodeada de niños a los que enseña cultura moral, pero solo un novelista muy ridículo habría podido convertir a esa buena señora en una heroína con el fin de enaltecer, con su ejemplo, el espíritu de los lectores. Porque nunca hay que olvidarlo, las artes no son todas iguales. Cada una de ellas accede al mundo por una puerta distinta. De entre esas puertas, una de ellas está reservada en exclusiva a la novela. He dicho en exclusiva porque la novela no es para mí un género literario, una rama entre otras ramas de un único árbol. No se entendería nada de la novela si se le cuestiona su propia musa, si no se ve en ella un arte sui generis, un arte autónomo. Tiene su propia génesis, situada en un momento que solo le pertenece a ella. Tiene su propia historia, marcada por periodos que le son propios. El paso tan importante del verso a la prosa en la evolución de la literatura dramática no tiene equivalente en la evolución de la novela. Las historias de esas dos artes no son sincrónicas. Tiene su propia moral, lo dijo Hermann Broch. La única moral de la novela es el conocimiento. Es inmoral aquella novela que no descubre parcela alguna de la existencia hasta entonces desconocida. Así pues, llegar al alma de las cosas y dar buen ejemplo son dos intenciones distintas e irreconciliables. Tiene su relación específica con el yo del autor. Para poder entender la voz secreta, apenas audible, del alma de las cosas, el novelista, contrariamente al poeta y al músico, debe saber acallar los gritos de su propia alma. Tiene su propio tiempo de creación. La escritura de una novela ocupa toda una época en la vida del autor, quien, al terminar el trabajo, ya no es el mismo que al empezarlo. Se abre al mundo más allá de su lengua nacional, desde que en poesía en Europa se añadió la rima al ritmo. Ya no se pudo trasplantar la belleza de un verso a otro en otra lengua. Por el contrario, la traducción fiel de una obra en prosa es posible. En el mundo de las novelas no hay fronteras de estados. Los grandes novelistas que apelan a Rabelais lo han leído casi todos en traducciones. Siempre en las artes, vamos con la música. En este caso, hoy quiero compartir con ustedes, quizás ya se la nombré en algún programa, ya son tantos que pierdo la cuenta, una soprano checa de porte, una soprano de ópera o dramática, como se llama, y me refiero a Eva Urbanova. Eva Urbanova nació el 20 de abril de 1961 y sigue cantando como los dioses. Es una soprano de ópera, como les dije, y su carrera internacional comenzó por 1986-1987. Desde entonces no paró. Digo internacional porque canta en todos los idiomas. De hecho, vamos a escuchar algunos temas que no son, o sea, de compositores checos, pero para que vean su aspecto internacional. Y vamos a arrancar con Il mare calmo della sera, esta canción tan conocida, justamente en la interpretación de Eva Urbanova, 5 minutos 4.
Cosa sia la fedeltà
Acabamos de escuchar Il mare calmo de la sera en la interpretación de la soprano dramática checa Eva Urbanova, a modo de presentación para que puedan apreciar la talla de esta cantante. Este tema fue sacado del álbum, ustedes verán que hay una orquesta, no la pude precisar, pero tiene un álbum que dice Concierto de Estrellas en Schofín. Schofín es un palacio en las afueras de Praga donde hay múltiples eventos, y esto fue sacado de este álbum donde varias cantantes de deporte aportaron su granito de arena, y bueno, la saqué de ese álbum. A continuación, vamos ya en repertorio de compositores checos, vamos a escuchar de la ópera El Beso, de Bedřich Smetana, el acto 1, hay una canción de cuna. Hayei muy angilku, es Hola mi angelito. El rol, o sea, el papel, el personaje es Vendulka, la que lo canta. Bueno, y lo escucharemos en la interpretación de Eva Urbanova, y en este caso la Orquesta Sinfónica Praguense, bajo la batuta de Ondřej Lenard. 4 minutos 17.
Oh,
Acabamos de escuchar de la ópera El beso de Bedřich Smetana la canción de Kuhn en el acto 1, cantado por el personaje de Endulka, Haye Muy Angilku, en la interpretación de Eva Urbanova y la Orquesta Sinfónica Praguense bajo la batuta de Ondřej Lenart. Realmente una caricia al alma. Tiene una voz esta señora increíble. Hay una ópera, bueno, hay varias, pero una ópera checa que es clásica y es tan complicada que se canta normalmente o que se pone en escena una vez al año en el Teatro Nacional y es el primero de enero. O sea, es la primera función todos los años con distintos elencos. Eva Urbanova fue durante muchísimos años la cantante principal de esa ópera. Me refiero a Libuye, nuestra historia que se mezcla con leyenda, la princesa Libuye. Esta ópera de Bedřich Smetana, Libuye, es muy, o sea, muy difícil para cantar y con temas que son de leyenda e históricos, o sea, requiere un gran esfuerzo para todos los cantantes, pero en especial para la principal que interpreta justamente a la princesa. Vamos a escuchar a Eva Urbanova en la ópera de la ópera Libuye de Bedřich Smetana en el acto 1, Bohovie Večni Tamo Nad Oblaki, los dioses eternos allí arriba de las nubes, en la interpretación, como bien dije, de Eva Urbanova y la Orquesta Sinfónica Praguense, también bajo la batuta de Ondřej Lenart. 2 minutos 55. Acabamos de escuchar a Eva Urbanova y la Orquesta Sinfónica Praguense bajo la batuta de Ondřej Lenart interpretando el aria Bohove Viechni Tamo Nado Blaki, Los dioses eternos allá arriba en las nubes, de la ópera Libuche de Bedřich Smetana. Y volviendo al repertorio internacional, vamos a escuchar, y con el declarado ánimo de hacerlos emocionar, no tengo reparos en admitirlo, vamos a escuchar Una furtiva lágrima, de la ópera L'Elisir d'Amore de Gaetano Donizetti, en la interpretación de Stefan Margita, tenor eslovaco de gran porte, o sea, es dentro del marco de los checos y eslovacos, es uno de los mejores tenores de todos los tiempos. Eva Urbanova, soprano ya bien presentada, y otra soprano, en este caso eslovaca, que es Livia Agova. 4:46. Thank you. Acabamos de escuchar Una furtiva lágrima de la ópera Le Lisier d'Amore de Gaetano Donizetti en la interpretación del tenor eslovaco Stefan Markita en combinación con la soprano Eva Urbanova y la soprano eslovaca Livia Agova. Directo al corazón, sin escalas, seguimos con la interpretación de Eva Urbanova del Ave María, 2 minutos 33. Acabamos de escuchar Ave María en la interpretación de Eva Urbanova. Y ahora vamos a escuchar, ya en otro tono, de la ópera Yenufa de Leo Janáček, en el rol de Kostelnička, la sacristana, el aria Un momento, en la interpretación de Eva Urbanova y la Janáček Philharmonic Orchestra bajo la batuta de František Preissler Jr. 4 minutos 45.
Oh,
En este área de Yenufa de Leo Janáček, en el rol de la Kostelnička, los que conocen la ópera saben de que es un papel muy, muy duro. Eva Urbanova muestra como poco su capacidad dramática. Y como todo lo lindo llega a su fin, y más pronto de lo que queríamos, vamos a cerrar con un aria de La novia vendida de Bedřich Smetana, acto 1, escena 2, el famoso dueto de Majenka y Jenik, en la interpretación de Eva Urbanova en el papel, en el rol de Majenka, y en el rol de Jenik, el Leo Marian Vojic, tenor, y la Janáček Philharmonic Orchestra bajo la batuta también de František Preissler Jr. 2 minutos 17. Con este tema, con este dueto tan conocido de La novia vendida de Bedřich Smetana, el tema, el aria se llama algo así: El amor verdadero no puede estar atado a compromisos previos. En la interpretación entonces de Eva Urbanova, nuestra homenajeada de hoy, soprano checa, y Leo Marian Vodička, como tenor, y la Janáček Philharmonic Orchestra bajo la batuta de František Preissler Jr. Y llegamos al fin. Esperamos que les haya gustado el programa de hoy. Escríbanos. Recuerden que mañana tenemos la proyección de Milada, de la historia, el documental sobre Milada Horáková. Y así yo les paso el link a aquellos que estén interesados para inscripción, pero repito, es gratuito. Mañana en la Universidad del Cine a las 18:30. Nos vemos el próximo jueves. ¡Ahoy!